Nos vamos en esta ocasión a la lección 7 de este seminario de la magia del autoconocimiento, desentrañando, develando, profundizando en las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Los gemelos, los muchachos, encontraron, tuvieron la fortuna de hallar la pelota y los instrumentos del campo de la bola religiosa de sus padres, y es en un instante de mucha alegría, de mucho contento para ellos, como lo es para nuestra esencia, para nuestra alma, cuando uno empieza a realizar el trabajo sobre sí mismo, cuando inicia esa lucha en el campo de la bola religiosa, en el juego de la pelota contra las potencias tenebrosas que uno mismo ha creado a lo largo de los siglos. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 7, llamado El Piojito, el Sapo, la Culebra y el Gavilán. Y vamos a tratar de profundizar, y así nos lo comenta el Popol Vuh, nos trata de dar a entender que hay dos doctrinas o dos tipos de enseñanza: la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Nosotros, acostumbrados, dejados, fascinados por la ciencia materialista, por la ciencia moderna, pues seguimos la doctrina del ojo. Esa doctrina pues es intelectualismo, teorías, razonamientos, libros y más libros. Eso es la doctrina del ojo. Raros en estos momentos, en estos días, llevan la doctrina del corazón. Esa doctrina es la comprensión, la meditación, el conocimiento interior. Entonces son dos doctrinas. Y este capítulo 7 del Popol Vuh, donde interviene el piojito, el sapo, la culebra y el gavilán, nos está hablando de que es conveniente que sigamos la doctrina del corazón, porque quien sigue esa doctrina no fallará jamás en su vida. Y la doctrina del ojo, pues es la que nos lleva a sinsabores, a problemas, a complicaciones. De una pulga hacemos un caballo. Esa es la doctrina del ojo. Entonces nos está dirigiendo al conocimiento del íntimo, del espíritu, del ser. Y de eso es lo que nos habla este capítulo. Vamos a adentrarnos en él. Una vez descubierta la pelota, los anillos, los guantes, los cueros, todos los instrumentos para jugar al campo de la bola religiosa, como debería de ser llamado, pero comúnmente denominado el campo de la bola, del juego de la pelota, pues se dirigieron a ese lugar donde practicaban incesantemente sus padres con sus hermanos mayores, los magos. Son sus padres, Hun Hun Akpu, supremo maestro mago, y Bukub Hun Akpu, principal maestro mago, o uno maestro mago y siete maestro mago, y sus hijos de uno maestro mago, maestro simio y maestro mono, sus hermanos mayores. Ahí jugaban antes. Y llegaron ahí, estaba todo sucio, el campo de la bola religiosa, hierros por aquí, pues abandonado. Y inmediatamente se pusieron a quitar las piedras, a limpiar donde sus padres habían jugado. Y rápidamente aprendieron ese juego, y con mucha alegría en su corazón, con mucha alegría en su alma, porque así se pone nuestra esencia cuando uno se autoobserva, cuando uno medita, cuando uno ayuda a la humanidad, cuando uno se autoconoce, cuando uno lucha contra sus defectos, el alma se alegra, se pone contenta, porque por fin está cumpliendo con la misión a la que venimos aquí a la tierra. Todo lo demás es un medio, no es el fin, es un medio. Entonces por fin el alma está en lo que tiene que estar, Y por eso se pone muy contenta, se pone muy alegre. Y entonces tan pronto terminan un juego, porque aprenden muy rápido. Y empiezan otro y gritos de alegría por todos lados, gritos de júbilo, de esa esencia, de esa alma contenta porque a fin ha regresado uno al camino. Claro que todo esto llega a oídos de los señores del inframundo, de los señores de Xibalbá. Escuchan todo ese ruido. ¿Quién osa jugar sobre nuestras cabezas? Dicen los señores de Xibalbá. ¿Acaso no aquellos que quisieron hacerlo? Hun Hunakpu, Ibuku Hunakpu, Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago, los magos. ¿Se atrevieron a realizarlo? ¿No fueron muertos? ¿No fueron decapitados? Y entonces se dirigen Hun Kame, Ibuku Kame, los reyes de los señores del inframundo y todos los 10 príncipes. Se dirigen a sus mensajeros. Vayan pronto por ellos. Tráiganlos aquí. Que vengan a enfrentarse con nosotros al juego de la pelota. Y que traigan sus anillos, su pelota, sus cueros, sus guantes. Que los traigan inmediatamente. En un máximo de 7 días tienen que estar aquí con nosotros para enfrentarse a nosotros. Así díganles. Que los señores lo han ordenado. Y bueno, pues ahí van los mensajeros desde el interior de la tierra, suben a la parte superior, a la superficie para dar el mensaje. Indudablemente, regresar al camino es lo indicado, es la misión que tenemos aquí, por eso estamos viviendo. Retomar las enseñanzas perdidas. Es lo que busca nuestra esencia, nuestra alma. Y claro que los yoes, los defectos, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra envidia, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra autoimportancia, nuestra autosuficiencia, nuestro engrimimiento, nuestro despotismo, todos esos defectos, pues se molestan porque ven en peligro su misma existencia. Y van a tratar porque son como personas dentro de nosotros, tienen su pensamiento, tienen su sentimiento, cada defecto tiene su mente y tiene su sentimiento. Entonces van a tratar de sacarnos del camino, van a tratar de que uno se pierda ese interés por la enseñanza, por la gnosis, por autoconocerse, por superarse. Van a sentir que uno les pone una pistola en el pecho o una soga en el cuello y entonces pues van a resistirse, van a enojarse, van a molestarse. Así está representado en el Popol Vuh ese coraje, ese enojo de los señores de Xibalbá. Y ahí van los mensajeros de Xibalbá, suben a la superficie, van por el camino ancho que los mismos gemelos, los muchachos, han limpiado para ir a la casa, así que se dirigen a la casa donde estaba la abuela, estaba ahí cocinando, estaba comiendo, y llegan los mensajeros a la casa de la abuela, estaba la mamá también, de los gemelos, la abuelita, antigua ocultadora, y la de la sangre, la joven Ishkik, y ahí estaban comiendo y llegan los mensajeros, dicen los señores del inframundo. Que se presenten en 7 días esos que están haciendo tanto ruido sobre sus cabezas. Que se lleven los instrumentos del juego de la pelota y que en 7 días los esperan en el inframundo. Vaya, pues esto sí que es una noticia, pues muy grave. La abuela había perdido a sus hijos de esa manera y ahora se repetía la historia con sus nietos. No, pues se pone desconsolada la abuela, se pone muy triste, se sienta y se pone a llorar, se pone a lamentar la situación en la que se encontraba. ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mis nietos? ¿Acaso no fue eso mismo lo que pasó con mis hijos, con sus padres? Y ahora los señores del inframundo mandan llamar a mis nietos. ¿Cuál será la suerte que les depare? Estaba así llorando la abuelita, antigua ocultadora, y pues representación de nuestra Madre Divina y por supuesto que de nuestro ser interior profundo, nuestro Padre, que está en secreto. Llorando estaba, y en eso pues se le cae un piojito de su cabeza, ya, se cae de su pelo, un piojito cae en su regazo y el piojito se contonea y la abuelita lo agarra con sus dedos y le pregunta el piojito: ¿qué te pasa, abuela? ¿Por qué lloras? Y ya le dice: pues vinieron los señores del inframundo, los mensajeros, que los señores del inframundo quieren ver a mis nietos en 7 días y no tengo yo cómo mandarles el mensaje. Seguramente andan en el juego de la pelota, seguramente andan ahí donde sus padres, seguramente están ahí jugando, pero está muy lejos. ¿Yo cómo voy a poder llegar? No puedo darles el mensaje. ¿No quedarás tú, piojito, llevarles este mensaje de los señores del inframundo, de que se presenten en 7 días, que lo pide su abuela, que es un mensaje cierto y verídico? ¿No quedarás, por favor? Ya el piojito se compadece de la abuela y le dice: claro, abuelita, yo le llevo el mensaje, no te preocupes, yo voy a darles ese mensaje a tus nietos. Pues fíjense que el piojito, por su tamaño tan chiquito, viene a representar esa posibilidad, también chiquita y también pequeña, de que nuestros padres, nuestra Madre Divina, nuestro Padre que está en secreto, se comunican con nosotros. Nuestros padres internos han estado desde siempre, desde que se originó los tiempos, han estado tratando de auxiliarnos, de ayudarnos, de iluminarnos, de protegernos, de curarnos, de consolarnos. Todo eso lo intentan hacer, pero como nos dice el maestro Buda, nosotros ponemos el cuenco. El cuenco es una de los símbolos característicos en los monjes budistas porque en él piden el alimento. Entonces uno pide el alimento, o sea, la sabiduría divina, pero pone el cuenco al revés. O sea, Diosito, ayúdame, decimos, pero con nuestra ira, con nuestros pensamientos negativos, con nuestra conducta, con nuestros hábitos, ponemos el cuenco al revés. O sea, pedimos ayuda, pero no permitimos que esa ayuda nos llegue. Pedimos auxilio, pero no estamos en la disposición de que estos mensajes nos auxilien. Entonces, por eso está representado esos mensajes de nuestro ser, esos mensajes de lo alto, esos mensajes de la divinidad, pues que lleguen a nosotros, no lo permitimos. Esos mensajes no crean que son voces. Si escuchamos voces, pues hay que ir con el psiquiatra o con el psicólogo. No, así no se escuchan los mensajes del ser. Para esto, más valdría que hagamos caso a las enseñanzas de la gran iniciada, de la gran maestra Elena Petronila Blavatsky. Ella escribe un libro que se llama La Voz del Silencio. Ahí está en nuestro portal, por si lo quieren descargar. Pero vean el título: La Voz del Silencio. Esa voz del silencio son los mensajes del ser, los mensajes del Padre. ¿Cómo trata el Padre de comunicarse con nosotros con voces? No, no, no. El Padre trata de comunicarse con corazonadas. Ya, don Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, no lo dejó muy claro. Le llamó intuitos. Los intuitos son los mensajes del ser, son la forma de comunicarse con nosotros, con presentimientos, con corazonadas, con intuitos. Así se comunica, pero para esto es necesario que uno deje la mente en silencio para que permita que el ser se comunique. Por eso es muy importante la práctica diaria. No importa que uno realice una práctica de vocalización para el desarrollo de los chakras. No importa que uno haga un ejercicio rúnico, no importa que uno realice un mantra para buscar la mente en silencio, no importa la práctica que haga, lo importante es que dejemos en forma pasiva nuestra personalidad para que esos mensajes, ese viejito, llegue a nosotros. Así como la abuela está en la casa y los gemelos están en el juego de pelota muy lejos, así está la posibilidad de que llegue un mensaje a nosotros. Necesitamos nosotros acudir a ese silencio de nuestra mente para que puedan llegar esos mensajes. Esos mensajes es la forma de que nos podemos conducir en este mar embravecido de la vida. No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde conducirnos, no sabemos por dónde dirigir nuestro camino. Y el Padre trata de decirnos, no solamente de cosas espirituales, también nos trata de conducir en cosas materiales inclusive, hasta de nuestro trabajo, de todo el Padre trata de comunicarse, nuestra Madre Divina, tratan de enviarnos esa guía. Entonces el Maestro nos recomienda, el Maestro Samael aún peor nos recomienda que todas las mañanas y todas las noches tratemos de relajar el cuerpo y relajar nuestra mente y ponernos en lo que llamamos aquí en la Gnosis el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? Una de las claves técnicas fundamentales en la enseñanza. El recuerdo de sí es recordar que existen esas partículas divinas, recordar que está nuestro ser, nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre Divina. El recuerdo de sí es permitir que ese ser y esa Madre Divina estén con nosotros, establecer un canal, un vínculo. Y lo logramos cuando no hay tantos pensamientos, cuando las emociones negativas dejan de fluir en nosotros. Y entonces vale la pena que uno trate todas las mañanas y todas las noches de relajar el cuerpo, de relajar nuestra personalidad, para que podamos activar nuestra conciencia, ponernos en recuerdo de sí. Le llamamos en la Gnosis cuatro estados de conciencia. El primero es el sueño normal, común y corriente, cuando dejamos el cuerpo físico en la cama. El segundo es el mal llamado estado de vigilia, porque de vigilia no tiene nada. Es otra forma de sueño, cuando nuestro cuerpo está activo, cuando andamos trabajando, estudiando, comiendo. Es el segundo estado de conciencia. El tercero es el recuerdo de sí. Es estar presente en cada cosa que hagamos. Es estar en comunicación con nuestro íntimo, con nuestro Padre. Es estar en donde estamos. Eso es el recuerdo de sí. Bueno, pues vamos a buscar eso. Esta práctica se la vamos a recomendar todas las mañanas. Y vamos a colocarnos en una postura cómoda. Vamos a cerrar nuestros ojos para que las percepciones sensoriales externas no nos afecten en nuestra práctica. Vamos a poner atención a antiguo secreto y antigua ocultadora, pero que están dentro de nosotros. No en nuestro cuerpo, que están en ese espacio espiritual. Y vamos a relajar nuestro cuerpo para dejar la personalidad en estado pasivo. Cuando dejamos la personalidad en estado pasivo, tenemos más probabilidades de que esos mensajes del ser lleguen a nosotros. Esas corazonadas, esos presentimientos, esos intuitos, como don Immanuel Kant los llamara, no son Así como que agregue agua y ya, o ábrase una lata y está listo como estamos acostumbrados. No, esto es gradual. Esto es de disciplinarse. Esto es de que si tenemos una duda, una inquietud de si hacemos un negocio o no, si nos casamos o no, si vamos a ese viaje o no, si tomamos esa decisión tan importante o no, nos sentemos todos los días a buscar esa paz, esa tranquilidad y gradualmente, conforme pasan los días con este ejercicio, vamos a sentir, vamos a presentir, vamos a recibir ese llamado del corazón para seguir el camino correcto. Pero es gradual. No es instantáneo, no es así rápido y pronto como uno quisiera. Requiere de paciencia, de tenacidad. Vamos a relajar el cuerpo. Nos concentramos en nuestra respiración. Tratando de imitar cómo respiran los bebés recién nacidos. Ellos se relajan en una forma absoluta, total. Así que hay que imitarlos. Imitemos su forma de respirar, tranquila, sin agitación. La respiración de los bebés recién nacidos es el alma del mundo. Imitemos esa respiración. Tomemos la actitud de los niños, de los bebés. ¿Cómo están acostados? Sus piernitas y sus bracitos parecen de seda. Así, tratemos de que nuestras piernas y nuestros brazos parezcan de seda, como los bebés. Y al igual que los bebés, no están preocupados por lo que van a comer mañana, ¿verdad? Esas son cosas de la personalidad. Sí, son útiles, sí, está bien, lo aceptamos, son necesarias y útiles el comer y todas esas cosas. Pero ahorita estamos dedicando un momento al ser. Estamos tratando de interiorizarnos. Ahorita no es útil eso. Hay que dejar la personalidad en estado pasivo, como los niños cuando duermen. Veámoslo. No tienen miedo de lo que está por ocurrir o de lo que podría pasar. No. Ellos están despreocupados. Esa actitud hay que tomarla, sin miedos, sin preocupaciones, sin pensar en el mañana, sin pensar en lo que puede ocurrir o no puede ocurrir, sin pensar en los dineros, ni en el trabajo, ni en los estudios, en nada. Veamos a los niños ahí, tranquilos. Así hay que tomar esa actitud, como la de un bebé. Ya cuando estemos trabajando, pues nos ocupamos en el trabajo. Ya cuando estemos estudiando, nos ocupamos en el estudio. Pero ahorita estamos aquí. Buscando que la personalidad quede pasiva, relajación del cuerpo y recuerdo de sí. Ahora vamos a activar nuestra conciencia. Nuestro cuerpo relajado, como un bebé recién nacido. Nos concentramos en ese ser. Al estar concentrados en ese ser, estamos tratando de colocarnos en recuerdo de sí. Y nos vamos a ayudar con un mantra sagrado. Un mantra que lamentablemente ha llegado a nuestros días en su forma escrita, pero que la mayor parte desconocemos la forma en que se pronuncia. La forma correcta de pronunciar el mantra famosísimo Om Mani Padme Hum. Esa es la forma en que se escribe, pero la forma en que se pronuncia es Om Masi Padme Yom. Es una invocación a nuestro Padre que está en secreto. Es una invocación a esas partículas divinas que tratan de ayudarnos, de iluminarnos, de protegernos. Quiere decir, yo estoy en ti, tú estás en mí. Vamos a hacerlo. Buscando a Ishmakune y a Ishpiakok dentro de nosotros, antiguo secreto y antigua ocultadora, nuestros padres divinos. Sin ansiedades, solo refugiándonos en esas partículas divinas. Las últimas palabras en el Gólgota podrían traducirse también con este mantra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos dijo el Maestro Jesús. Es lo mismo que aquí decimos con el mantra. Tú eres yo. Yo soy tú. Tú estás en mí. Yo estoy en ti. La misma frase, fundamento de la filosofía maya. In lak ek alak en. Tú eres yo. Yo soy tú. El mantra quiere decir: tú estás en mí, yo estoy en ti. No estamos queriendo ver ancianitos con batas blancas, ni estamos queriendo sentir cosquillas en la planta de los pies, ni una energía que nos inunda. Lo único que estamos buscando es paz, tranquilidad, silencio. Eso es todo. Lo demás se irá dando en forma gradual. Esas corazonadas, esos intuitos, esos mensajes vendrán poco a poco, sin espectacularidades, sin rayos, sin lucecitas. Padre en mí. Recuerdo de sí, estar en comunión con nuestro ser, estar recordando a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina con el cuerpo relajado.
See.
Entregados a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina interior particular. No esperando nada, adorándolos y en silencio. Cuando las aguas de un lago están tranquilas, puede reflejarse el cielo. Cuando uno está en paz, cuando nuestra mente deja de estar en agitación, esos mensajes, ese piojito que cae de la cabeza de la abuela, puede mandar ese mensaje a los gemelos, a los muchachos, que en este momento representan a cada uno de nosotros, a cada estudiante de la gnosis, a cada aspirante del conocimiento, quien se deja guiar por la voz del corazón, no puede equivocarse. Jamás. Bueno, vamos abriendo nuestros ojos. Vamos a ver cómo el relato del Popol Vuh nos va indicando cómo estos mensajes pueden llegar más rápido a nosotros, cómo podemos permitir que estos mensajes de nuestro ser, estas corazonadas, estos intuitos, estas cosas que no son vocecitas, que son la voz del silencio, voz por llamarla de alguna manera, pueden llegar a nosotros para que pueda guiar nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos relata el Popol Vuh. Así que vamos a poner mucha atención. Y nos dice el Popol Vuh que ahí va el piojito, ahí va contoneándose, ahí va tratando de llevar el mensaje de la abuela a los muchachos, a los gemelos, a maestro mago y pequeño sacerdote solar que están en el juego de la pelota, muy lejos. Y ahí va el piojito, y ahí va. Y entonces en el camino, pues está muy chiquito, imagínense cuánto iba a tardar en llegar. Entonces necesitamos nosotros ver de qué manera esos mensajes puedan ser parte de nosotros. Y la respuesta nos la da el Popol Vuh. Y nos dice que entonces en el camino se encuentra con el sapo Tzamul. Este sapo Tzamul, ve al piojito, ahí va encarrerado el piojito. Y quería entregar el mensaje y le dice el sapo Tzamul que no parece que te des prisa, le dice el sapo, deja que te trague y te lleve mi vientre, yo puedo ir más rápido, porque el sapo le pregunta al piojito, ¿a dónde vas, piojito? Llevo en mi vientre, dice el piojito, llevo en mi vientre un mensaje de la abuela para los muchachos, de parte de los señores del inframundo, que se tienen que presentar en 7 días en la región de Xibalbá. Y es cuando le dice el sapo, no parece que te des mucha prisa, deja que te trague y te llevaré en mi vientre, yo puedo ir más rápido. Y le dice el piojito, trágame pues. Y entonces Tzamul, el sapo, se traga al piojito y se va corriendo. Bueno, se va caminando. Va ahí caminando el sapo, llevando ese mensaje en su vientre a los muchachos. Ese sapo ya nos está diciendo el Popol Vuh, camina más a prisa que el Piojito, obviamente. Entonces, es más rápido que puedan llegar los mensajes de nuestro ser a nosotros trabajando con el sapo. ¿Y qué es el sapo? El sapo siempre está en las aguas. Las aguas son las aguas de la vida, las aguas del primer instante, las aguas del génesis, las aguas puras de vida que se encuentran en nuestras glándulas sexuales, nuestra energía creadora, nuestra energía sexual, la energía que nos trajo al tapete de la existencia. Esta energía la podemos derrochar, como lo hacemos normalmente, pero también la podemos transmutar, la podemos canalizar. Para esto nos ayuda la música clásica, escucharla con infinita devoción, el practicar la pintura, la escultura, algún arte, el buen uso del verbo, fíjense que transforma, transmuta nuestra energía creadora. O sea, dejando de decir mentiras, palabras obscenas, hablando con la verdad y nada más con la verdad, aconsejando, bendiciendo. Así también se transmuta nuestra energía, porque la energía creadora y el verbo están conectados. Haciendo ejercicio equilibradamente, caminando en el bosque y con sistemas específicos que aquí en las enseñanzas gnósticas entregamos en la primera cámara. Todo eso permite que trabajemos con el sapito, con Tzamul. Y así, cuando uno transmuta su energía creadora, como nos dice el drama de Excalibur, vemos en el drama del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, como cuando el rey Arturo se cae, cuando adultera, fornica, cuando viene a cometer esos delitos, todo se acaba, todo se pierde. Camelot empieza a llenarse de miseria, de lodo, de hambre, y entonces los caballeros del Santo Grial buscan el Santo Grial acomode lugar porque es la única forma en que se pueda regenerar aquel lugar. Y Parsifal o Percival, como quiera, es el que encuentra el Santo Grial. Encontrando el Santo Grial, se lo lleva al rey Arturo y cuando el rey Arturo toma de esa copa santa, entonces se regenera todo, reverdecen los árboles, Camelot vuelve a su actividad. Bueno, pues Camelot somos nosotros, el rey Arturo es nuestro ser, nosotros seríamos el Parsifal o el Percival que tiene que buscar el Santo Grial. Ese Santo Grial es lo mismo que el sapito, es transformar nuestra energía, transformar esa energía tan poderosa que es la que nos trajo a la existencia. Cuando uno lo hace, así como con el rey Arturo revive, así los mensajes del ser pueden llegar más rápido. Bueno, pues entonces esa es la forma en que podemos nosotros incrementar la rapidez para que lleguen esos mensajes, transformando nuestras energías. Así que pues ahí va el sapito corriendo, va caminando, pero pues también está chiquito. Es una ayuda, pero no es todo. Entonces se encuentra con las serpientes, aquí casa, ahí está la serpiente. En el camino se encuentra con Tzamul, con el sapo, y le dice, Sakikas, la serpiente, ¿a dónde vas? Sapo, ¿a dónde vas, Tzamul? Y le dice el sapo, llevo en mi vientre un piojito que lleva un mensaje de la abuela, de parte de los señores de Xibalbá, para los gemelos, que se tienen que presentar en el inframundo en 7 días. Y le dice la serpiente, Sakikas, deja que te trague, yo puedo ir mucho más rápido. Te ves muy cansado, no vas a llegar. Y entonces el sapo Tzamul dijo, así sea. Y entonces la serpiente Sakikas se tragó al sapo. Y dice el Popol Vuh que a partir de este momento, y no antes, por supuesto, las culebras se alimentan de sapos. ¿Por qué? Pues porque en el camino del sapo, al llevar este mensaje a los muchachos, se encontró con la serpiente y a partir de ese momento, las culebras hasta el día de hoy se alimentan de sapos. Esa es la razón, no hay otra. Así nos dice el Popol Vuh. Bueno, la serpiente, como hemos podido ver en las diferentes culturas, no es un símbolo del mal, como uno está acostumbrado a pensar por la serpiente tentadora del Edén. No, la serpiente es símbolo de sabiduría, de la divina Sofía o la divina sabiduría, del conocimiento esotérico. El conocimiento esotérico no es como nosotros tampoco pensamos, que velas y que tarot y que cartas, y eso no es esoterismo, eso son payasadas, pero no esoterismo. El esoterismo es el conocimiento interior, la sabiduría oculta, representada por la astucia, por la sagacidad de una serpiente. Por eso el Maestro Jesús les dijo a sus apóstoles, cuando los mandó a dar la enseñanza, que había que ser tan mansos como las palomas, pero tan astutos como las serpientes. Así que la serpiente es el símbolo de la sabiduría, del conocimiento oculto, que es necesario que nosotros estudiemos. A medida que uno estudie la gnosis, a medida que uno estudie los conocimientos, a medida que uno estudie las prácticas, a medida que uno se adentre en esta enseñanza, va a tener más capacidad de que esos mensajes del ser puedan llegar a nosotros. Sin un conocimiento, no podemos interpretar esos mensajes. Va a creer que uno es un iniciado, va a creer que uno es un angelito de Dios. Y no es así. El conocimiento nos pone los pies sobre la tierra. El conocimiento nos indica cómo interpretar todas estas cosas. Así que necesitamos de esa sabiduría oculta. Necesitamos adentrarnos en este conocimiento. Por eso la serpiente se traga al sapo. Y además la serpiente iba deslizándose a toda la rapidez que podía. Y ahí va por los caminos, por las piedras, por las montañas, dirigiéndose al campo de la bola religiosa donde estaban los muchachos. Y a lo lejos, un gavilán, el gavilán Bok, ve a la serpiente y se acerca, ayudando círculos, se va acercando el gavilán a la serpiente y le dice el gavilán a la serpiente: ¿A dónde vas, serpiente? Ya le dice la serpiente: traigo en mi vientre a un sapo, que trae a su vez a su vientre un piojito, que trae a su vez en su vientre un mensaje de parte de la abuela. Que los señores de Xibalbá, que los señores del inframundo quieren que los gemelos se presenten en 7 días en la región de Xibalbá. Y le dice el gavilán: pues yo creo que no vas a llegar. Yo vuelo. Puedo ir mucho más rápido hacia el campo de la bola religiosa. Deja que te trague. Yo vuelo e iré mucho más rápido. Y dice el Popol Vuh, afirma. Dice categóricamente que desde entonces los gavilanes se alimentan de serpientes. A partir de ese momento y no antes. ¿Por qué los gavilanes devoran serpientes? Ah, pues la respuesta es que la serpiente llevaba un mensaje a los gemelos. Y en eso se encontró con el gavilán y para que fuera más rápido se las tragó. Esa es la razón, ese es el motivo de que los gavilanes comen serpientes, no es otro. El Popol Vuh nos da la respuesta a estas inquietudes, a estas interrogantes. Y ahí va el gavilán volando por los cielos hacia el campo de la bola religiosa. Ese gavilán, como el cóndor del Perú, como el águila azteca, nos viene a representar la espiritualidad, la mística. El dejar de ser tan groseros, tan materialistas, el dejar de nada más anhelar la materia, el dinero, los carros, las casas, las cuentas de banco. Sí, el dinero es necesario, claro, pero es más importante la espiritualidad, la mística, y esa la hemos relegado. Necesitamos nosotros inundar nuestro corazón, nuestra alma de espiritualidad. Necesitamos nosotros retornar a la mística, a tener respeto y veneración por las cosas sagradas. Eso es lo que necesitamos cuando uno deja de ser tan materialista. Ve el dinero como un medio y no como un fin. Ve el trabajo como un medio y no como un fin. Y sabe que cada momento de tu vida es para acercarnos a la divinidad. Claro que estos mensajes del ser pueden llegar más a nosotros. Así que reuniendo la transmutación de nuestras energías del sapo Tzamul, la sabiduría oculta de la serpiente Sakikas y de la espiritualidad trascendente del gavilán Bok, es que los mensajes del espíritu pueden integrarse con uno, pueden ser uno con nosotros. Y al gavilán volando, dando vueltas, llega al juego de la pelota, al campo de la bola religiosa, donde estaban los gemelos muy contentos, juegue, juegue. Y se pone por ahí en un lugar y empieza a gritar, ¡Baco! 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 Así empieza a gritar. Sí, queremos saber qué quería decir. ¡Boco! 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 Pues lo que quería decir en su lengua de los gavilanes es: ¡Aquí está el gavilán! ¡Aquí está el gavilán! ¡Aquí está el gavilán! Les estaba gritando a los gemelos, pero ellos nada más escuchaban: ¡Boco! ¡Boco! Así escuchaban. ¿Y qué pasa? ¿Por qué interrumpe nuestro juego esta ave, este animal? Y entonces agarran su cerbatana y le tiran un cerbatanazo al gavilán. Y ¡zas! Le da en el ojo y cae el gavilán al suelo con el ojo herido. Ya van los gemelos, se acercan al gavilán. Pues ¿qué traes? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Y le dice el gavilán, cura mi ojo primero y después os diré qué es lo que traigo para ustedes. Y entonces los gemelos agarran una savia de un árbol, se la colocan en el ojo y lo curan. Otras tradiciones nos dicen que agarran un pedazo de la pelota de hule, se la colocan en el ojo y al instante le curan ese ojo del gavilán. Normalmente nosotros menospreciamos la voz del corazón, cuando llegamos a sentirla, cuando llega a presentarse esas corazonadas, una las menosprecia. A veces recibimos esos chispazos, esos intuitos, esos mensajes del ser, pero no les damos la importancia. La mente interviene con sus razonamientos, con sus cosas. Ya nos dijeron qué hay que hacer, pero no, la mente ahí mete su cucharota y nos hace fracasar, nos hace perder, nos hace enceguecernos, quedamos ciegos a las señales del espíritu, como el gavilán con el cerbatanazo de los gemelos divinos, pues queda ciego, así uno está ciego por su razonamiento, por su mente especulativa, queda ciego a esa visión interior. Entonces necesitamos curar al gavilán. Necesitamos tomar la importancia a los mensajes del corazón, viendo nuestro interior, para que esa sabia voz del corazón pueda guiarnos en este mar embravecido de la existencia. Así que hay que curar el ojo del gavilán. Bueno, pues entonces ya el gavilán le dice, ya que fue curado, le dice, aquí traigo el mensaje en mi vientre. Y entonces hace un esfuerzo y el gavilán escupe a la serpiente. Y ahí estaba la serpiente. Y le dice, los gemelos, los muchachos le dicen a la serpiente, ¿qué tienes para nosotros, serpiente? ¿Saquicas? Y entonces la serpiente hace un esfuerzo y escupe al sapo. Y entonces se dirigen al sapo. ¿Qué tienes para nosotros, sapo? Y entonces, en mi vientre traigo lo que tengo para ustedes y trata de escupir al piojito y pues no sale nada. Y ya los muchachos estaban medio enojados. ¿Acaso nos estás engañando? ¿Acaso se estás burlando de nosotros? Y el sapito estaba haciendo todos los esfuerzos al ver que ya los muchachos se estaban molestando y trataba de escupir y de escupir al piojito y nada. Y se salía baba por todos lados de los esfuerzos que hacía para escupir al piojito y nada. No, pues total, se molestaron mucho los gemelos y le dieron una patada y sus zanquitas se formaron. Y es a partir de ese momento, y no antes, que los sapitos ya no pueden correr, ya no pueden caminar. Ustedes escucharon que el sapito fue caminando, que fue corriendo, porque antes corría, antes caminaba, pero hasta que no pudo sacar al piojito de su boca y los gemelos se molestaron, es que le dieron una patada y ahora no pueden caminar, nada más pueden dar saltos. Esa es la razón, a partir de ese momento y no antes. Y bueno, ya sabemos por qué los sapos no pueden correr ni pueden caminar. Y entonces el sapito, pues ahí estaba echando las babas. Ya le abrieron la boca al sapo viendo a ver qué pasaba. Y estaba el piojito en las comisuras de su boca. O sea que no se lo pudo comer. Es por eso, y esa es la razón, porque los sapos no comen piojos. Si no, entonces comerían piojos. Pero no comen piojos, pues porque el piojito no se lo pudo tragar. Se quedó en las comisuras. Y ahí el piojito sale y le dice a los gemelos: traigo en mi interior un mensaje de parte de la abuela. Llegaron los mensajeros del inframundo y por orden de los señores Junkamé y Bukukamé, uno muerto y siete muertos, o supremo muerto y principal muerto, los reyes de Xibalbá, ordenan que se presenten en 7 días en el inframundo y que lleven la pelota y que lleven los anillos y los guantes y los cueros, que se presenten para enfrentarse a ellos. Así lo ordenan. Bueno, ya conociendo el mensaje, indudablemente esa es la forma de que esos mensajes puedan llegar a nosotros, de guiarnos por la voz del silencio, esos mensajes que vienen de lo alto para vivir sin problemas. Esa es la importancia que tiene de trabajar con el sapo, con la serpiente, con el gavilán, para que puedan llegar a nosotros esos mensajes. Ya se dirigen los gemelos hacia la casa de su abuela, atraviesan unos montes para llegar más rápido, ya que el piojito les entrega. Y pues ni modo, pues se despiden de la abuela. Ya la abuela estaba otra vez llorando. Y pues obviamente su madre también, la Virgen Ixquic, estaban profundamente tristes. Y nuevamente los gemelos, al igual que sus padres, les dicen pues que no han muerto todavía. O sea, que hay que vivir el presente, de que hay que vivir de momento en momento, en instante, abuela. Vamos a salir, madre mía, vamos a ir a este llamado de los señores de Xibalbá. Pero, pues no hemos muerto. Vamos a sembrar estas cañas. Es una costumbre que todavía tienen los mayas hoy en día, sembrar cañas en sus patios de sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta costumbre? Porque Hunahpu, Xabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, sembraron dos cañas. No en la milpa, no en un lugar húmedo, no en tierra fértil, sino en el patio de sus casas. Ahí la sembraron como testimonio y les dijeron: no se preocupen, aquí vamos a dejar estas cañas como testimonios de nosotros. Si se secan, entonces dirán: muertos son. Y lloraréis por nosotros. Entonces sí lloran por nosotros, cuando vean que las cañas se secan. Cuando vean que pierden la vida, es porque nosotros la habremos perdido. Pero si reverdecen, unas cañas sembradas no en un campo fértil, no en un lugar húmedo, sino en el patio de la casa. Pero si reverdecen, sabrán, madre mía, abuelita, que estamos vivos. Bueno, y partieron a Xibalbá. Esto de las cañas es algo muy significativo porque es el mismo báculo de Moisés donde levantó la serpiente sobre la vara, es el mismo caduceo de Mercurio, es la columna vertebral. En nuestra columna espinal se miden los grados espirituales, los grados o el camino que podemos caminar hacia la divinidad. Y claro, que si se seca esta caña, pues quiere decir que estamos muertos para el espíritu, que nos hemos metido en el materialismo grosero, que estamos llenos de deseo y de lujuria, que estamos llenos de pasiones y de iras. Y pues claro, la caña se seca. porque los señores de Xibalbá nos matan. Eso es lo que quiere decir. Si reverdece, pues quiere decir que sí estamos trabajando sobre sí mismos. Y entonces, trabajando por ese sendero del centro a la conquista de nuestro propio ser. Así que dejan esas cañas en el patio y se van a la región de Xibalbá. Y bueno, ¿qué pasará en la región de Xibalbá? ¿Volverán a ser engañados como sus padres, los gemelos divinos? ¿Morirán en las manos de los señores del inframundo? ¿No pasarán las pruebas como no pasaron sus padres en la mansión del frío? Pues bueno, pues esto lo platicaremos el día de mañana a las 7:30 en nuestra siguiente clase, en el camino que lleva a los gemelos divinos al inframundo. Vamos a ver la historia de los gemelos, ellos cómo actúan en el que sus padres fracasaron. Eso es lo que vamos a platicar el día de mañana, así que los esperamos en punto de las 7:30 para ver qué es lo que pasa.